Las facultades de Agronomía, Arquitectura, Veterinaria y Química de la Universidad de la República también tienen su stand en la Expo Prado. Está ubicado en la entrada por Bullental, bueno, por ahí lo encuentran. Además de exhibir materiales sobre las funciones de enseñanza, investigación y extensión que se realizan, los servicios organizaron una serie de conferencias sobre cuestiones específicas en sus áreas de trabajo. Hoy, entre las 3 y las 4 de la tarde, allí va a tener lugar la exposición de la doctora Ana Bertucci, docente de la Unidad de Extensión y Relacionamiento con el Medio de la Facultad de Química, que va a estar hablando sobre el monte nativo uruguayo y sus posibilidades farmacéuticas. Para meternos un poco más en el tema, es que tenemos al otro lado de la línea a la doctora Bertucci, a quien saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, y nada, al contrario, gracias por la entrevista.
Doctora, ¿qué cosas se pueden encontrar en el monte nativo?
Bueno, el monte nativo uruguayo es muy interesante, la vinculación de la flora en toda esta región es muy significativa, y podría decir que es de consenso que hay una diversidad muy muy importante, una biodiversidad muy importante vegetal en relación a los kilómetros cuadrados del país. Está recibiendo influencia, si pensamos un poquito en el mapa y nos vamos, por ejemplo, hacia la zona de Brasil, influencia de toda la mata atlántica que es boscosa contra el Atlántico en Brasil, a través de las lagunas, Lagoa dos Patos y Merim. Está recibiendo influencia también de la parte sur de Río Grande do Sul, y también los grandes ríos americanos por el lado del oeste producen intrusión de semillas, ¿verdad? Es decir, encontramos mayor diversidad sobre las costas del río Uruguay, en la desembocadura del Paraná, por ejemplo.
Semillas que caen, por ejemplo, de vegetación a cientos miles de kilómetros que vienen en las cosas que flotan.
Bueno, directamente especies que luego están reportadas también en el Cerrado brasileño, en el Pantanal, ese es un estudio muy muy importante, muy interesante que han hecho, por ejemplo, recuerdo al profesor Yevatarov, pero también muy actualmente y probándolo genéticamente y taxonómicamente, una tesis de Iván Grela en Facultad de Agronomía que demuestra esta cuestión de la gran cantidad de especies relacionadas con el tamaño del territorio.
Claro.
Inclusive dos floras distintas, una flora oriental y otra occidental, dentro mismo del país, comunicadas,
sí.
¿No?
Bien, parece increíble en un país que el ancho es de apenas unos cientos de miles de kilómetros,
Sí, es muy interesante, y lo que me parece que también es muy interesante, y es la razón también de mi charla, es que, en el mundo, la FAO, por ejemplo, tiene un valor más o menos aproximado al 20%, que indica que solo esa cantidad, solo ese porcentaje está explorado de todas las especies vegetales que hay en el mundo. Y nosotros en esta diversidad, no sé cuánto tenemos, pero por lo menos todos creo que viajando por el país reconocemos varios paisajes, bosques de río, de serranías, el bosque costero, entonces en realidad y me parece que mucho para trabajar. Yo estuve 7 años con una tesis solo trabajando en Paysandú.
Bien. ¿Y investigando qué cosa en ese momento?
Bueno, en realidad, desde el punto de vista farmacéutico específico, yo busco principios activos contra hongos patógenos.
Bien.
O sea, antifúngicos. Y entonces lo que hacemos es colectar plantas de diferentes especies, preparar, acondicionarlas, ¿verdad?, secarlas, hacer la molienda, preparar extractos y proponérselas a estos hongos patógenos de manera de ver si hay alguna inhibición.
Claro. ¿Y esas terapias después se podría aplicar en qué?
Bueno, los hongos patógenos tenemos dos grandes grupos de importancia, digamos, que serían algunos que tienen altísima mortalidad y en particular y tratando también de trabajar directamente con los extractos, porque nuestro país creo que tiene esa tradición de utilizar las plantas medicinales siempre que sea posible, ¿verdad? Y bueno, entonces hongos de piel, por ejemplo, de piel y faneras, para uñas, para pelo, ese tipo de problema infeccioso, ¿no?
Claro. Doctora, ¿y hay alguna idea aproximada de cuántas especies vegetales tienen información química registrada aquí?
Es muy poca, no sé si llega a ser el 14%. Un valor así muy 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 pequeño.
¿Y las que se registraron, por qué se registraron? ¿Porque algún científico le prestó especial atención? ¿Porque estaba identificada por otro tipo de uso medicinal o paramedicinal y entonces se investigó un poco más en qué principios activos había allí?
Bueno, lo que ocurre es que es esa tradición de la química medicinal, digamos, que nosotros y nuestras abuelas tenemos, tiene mezcladas especies que son exóticas, es decir, que no son nativas del país, con especies también nativas. Entonces hay una parte de la información que trasciende, ¿verdad?, por la reiteración, y bueno, entonces tenemos información, por decir algún caso, de Marcela, por ejemplo, y entonces empezó a estudiar. Pero hay muchas especies que todavía nunca fueron encaradas, por ejemplo.
Bien, y allí hay alguna especie muy conocida, nunca encarada, de que se sospeche hay principios activos importantes presentes.
Bueno, yo tengo estudiadas unas 56 especies, preparando extractos a veces con hojas, con corteza, con frutos, de distinta manera, o sea, era mayor número de extractos, ¿no?, que 56. Y realmente las que han sido de alguna manera un poco más efectivas, por dos razones que ahora le comento, han sido las especies del género Eugenia, que la más conocida es Eugenia uniflora, que es la pitanga. Esa casualmente no es efectiva contra hongos de piel, pero sí especies que son del mismo género, como la pitanga amarga, por ejemplo, que es la que me ha dado mejor resultado, no solo por exponerla a los hongos y que fuera eficaz, sino porque también la llevé a San Pablo para hacer estudios frente a células de piel,
sí.
Tratando de ver también la posibilidad de que fuera de alguna manera citotóxica contra células de piel.
Claro.
Para proponerla como un fitoterápico directamente, es decir, utilizar el extracto de planta. Y efectivamente encontramos lo que podemos decir es una ventana, es decir, la concentración mínima necesaria para que fuera efectiva contra los dermatofitos, contra los hongos de piel, siempre era menor que la concentración a la que comenzaba a ser tóxica contra células de piel. Entonces, muy interesante para trabajarla directamente, ¿no? Realizar a veces el trabajo que nos vemos obligados a realizar de ir identificando cuál es el compuesto que tiene actividad y tratar entonces de hacer, por ejemplo, una copia en síntesis.
Claro.
O variaciones de la estructura, ¿no?
Ahora, doctora, cuando hice esto, alguien puede pensar, ¿pero qué hago? ¿Tengo hongos en piel? ¿Agarro la pitanga del fondo y aplico directamente
el
fruto?
No, porque la pitanga del fondo es casualmente, seguramente, Eugenia uniflora. Pitanga amarga, lamentablemente, es muy escasa en el país. Y, de hecho, yo conozco dos pies de planta, nada más, en dos estancias en la zona del litoral. O sea que, efectivamente, ella es de las semillas que ha venido con el río.
Claro.
Así que bueno, estamos buscando de todas maneras una solución, ya que no es posible plantarla de esta manera, buscando una solución también por el lado de la síntesis, ¿no?
Claro, claro. Doctora, hoy cuando me hablaba de su investigación hecha en el departamento de Paysandú, yo justo la saqué hacia otros temas, y me quedó preguntarle algo importante, y era a partir de esta experiencia que había hecho, ¿cuáles habían sido los resultados?
Bueno, hay una parte, o sea, están de alguna manera están publicados, entonces no le voy a comentar las 56 plantas cuáles son exactamente los resultados, pero hay algo que es muy significativo, que me parece muy interesante comentarle brevemente, y es que las 56 especies tienen lo siguiente: 11 especies hay coincidencia en el conocimiento popular y esta verificación con ensayos acerca de que son efectivas. En 14 especies, el conocimiento popular las indicaba como con otros fines, otras propiedades, las que fueran, ¿no? Por ejemplo, analgésicas o digestivas, y sin embargo, como que no se conocía que tuvieran también una propiedad antiinfecciosa. Y después hay 10 especies completamente desconocidas por la población que resultaron antifúngicas cuando colectábamos las plantas y que no las están usando. Y después hay un desacierto, que es lo que más me preocupa y una de las razones por las cuales voy a seguir en esta investigación, que es que hay 3 especies que están citadas, pero citadas textualmente para procesos infecciosos, porque en algún otro caso puede ser que diga para heridas o para quemaduras, y entonces uno infiere que a lo mejor son útiles. Pero en este caso están citadas como infecciosas y no lo son, es decir, que se están recetando y no corresponde, ¿no?
Bien. ¿Alguien puede pensar, doctora, que a partir de esto estamos hablando de nuevos fármacos, por ejemplo?
Yo modestamente creo que solamente haría bien con aclarar, con que pudiéramos aclarar este panorama que tiene un mínimo grado de desorden con los yuyeros, por ejemplo.
A ver, ¿cómo es eso?
Y sí, nosotros tenemos a posibilidades de presentar proyectos y tenemos un proyecto presentado, no sé qué suerte tendrá, pero en algún momento a lo mejor lo podemos hacer, porque nos parece que hay también algunos otros problemas, además de la verificación de las propiedades de las plantas. A veces se confunde, por ejemplo, la nomenclatura de la planta, o sea, aparece y es correcto que una especie es útil para determinado fin, pero después cuando la están colectando y no señalan que esa es la que están usando, no es la que mencionaron.
Claro, claro.
Entonces hay diversos niveles de confusión. Entonces nos parecía que esta tesis que había sido hecha revisando documentos válidos, ¿no? Porque ¿quién no ha leído, por ejemplo, sobre plantas medicinales en el almanaque del Banco de Seguro?
Sí, claro, hay siempre.
Sí, siempre hay, siempre tenemos cerca. Bueno, pero ¿qué pasa si dialogamos entre los químicos y los yuyeros y esclarecemos el tema? Bien. Por ejemplo, porque estoy segura que 2 o 3 yuyeros importantes por departamento podemos fácilmente encontrar, y no es tan grande el país como para no poder hacer una vuelta.
Hay mucha gente interesada en otras cosas, en otras consultas, o puede ser a cuenta de alguna visita de la doctora aquí a Estudios en otro momento. Hoy la oportunidad de escuchar parte de esto que ha estado compartiendo con nosotros y otras cosas es a partir de las 3 de la tarde, entre las 3 y las 4 de la tarde, en el stand que comparten las facultades de Agronomía, Arquitectura, Veterinaria y Química en la Expo Prado. Doctora Ana Bertucci, gracias por haber compartido estos minutos
con
nosotros.
Al contrario, muchas gracias a usted.
Chao.
Hasta luego.